Siempre que voy a hablar en público me dan unas cosquillas en la barriga, muchacho. Me pongo muy nerviosa. ¿Quién me iba a decir a mí que yo sería una artista famosa? Bueno, eso siempre fue lo que quiso mi abuela Fefa, la verdad. ¿Quién me iba a decir que yo, una guajira de campo, iba a poder viajar, vivir en Miami y recibir tantos, pero tantos cariños y abrazos de tanta gente linda? ¿Quién me iba a decir que yo le hablaría a Cuba desde Radio Martí? Buenas noches, yo soy Magdalena de Cuba. Qué cómico, ¿verdad?
Muy buenas noches a todos mis radioescuchas. Esto es Magdalena de Cuba, agradecida de todos los correos electrónicos que recibo, todo el tiempo de ustedes. Gracias, gracias, gracias a todos los que van a su página de Facebook y se contactan conmigo a mi página Magdalena de Cuba. Sí, señor, gracias. Gracias por confiar en mí. Y cuando digo confiar en mí es porque, caballero, hay personas que me han pedido hasta matrimonio. Pero hay personas también que me dicen, yo quiero denunciar a través de ti. Hay personas que me mandan fotografías de cosas que están sucediendo dentro de Cuba y yo las comparto en mis redes. Y esto se llama tener confianza. Y que ustedes tengan confianza en mí, eso me hace muy feliz. Yo desde aquí, desde mi cabina de radio, donde me acompaña como cada noche mi productor Ray García y mi musicalizador Estrella. Hola, ¿cómo tú estás? Qué cómico, ¿verdad? Nosotros ya aquí. Nosotros les damos las gracias por la sintonía, por el cariño, por la confianza. Esto es Magdalena de Cuba y en la segunda media hora vamos a estar hablando de algo que, bueno, vamos a hablar de noticias de grama a continuación, pero esta última, la que no quiero hablar con ustedes empezando el programa, no la vamos a hablar en la segunda media hora porque tenemos una invitada muy especial, una persona que quiere y respeta muchísimo a José Daniel Ferrer García. Y ella hoy va a hablar pidiendo por él, contándonos quién realmente es José Daniel Ferrer García. Esto es Magdalena de Cuba y comienza ya.
Vamos a contar una mentira.
Vamos a meter guayaba.
Vamos a contar una mentira.
El cuento de la buena puta.
Vamos a contar una mentira.
Sí, sí, el que nunca se acaba.
Vamos a contar una mentira.
Fuera, voy.
Sean bienvenidos a la edición Contando Mentiras, Tremenda Guayaba, el cuento de la buena pipa. Puede tener muchos nombres cubanísimos todos, llámelo usted como prefiera. Es un placer informar desinformando en este espacio lleno de actualidad periodística, en la consultoría siempre entretenida e inagotable de desinformación, que es el periódico Granma, órgano oficial del Partido Comunista de Cuba. Comencemos. Primera guayaba, el autor es Gladys Ladies Ramos, también Susana Antón y Eduardo Palomares. Oigan esto salió hoy en el Granma, dice: el primer grupo de médicos cubanos que regresan a la patria desde Ecuador, luego de que por decisión del gobierno de esa nación sudamericana se pusiera fin a la colaboración bilateral en este campo, iniciada en 1992, arribó este martes al capitalino aeropuerto internacional José Martí. Cuba y Ecuador firmaron el acta que da por terminados 6 convenios específicos de cooperación científica y asistencia técnica existentes entre los ministerios de salud de ambos países desde 1909. Según consta en el acta suscrita, las autoridades ecuatorianas alegaron razones económicas para terminar y no renovar estos convenios. Pero esto es lo que no dice el periódico Granma. Ecuador, oigan esto, declaró el pasado miércoles que estaba investigando la llegada de un número inusual de cubanos que llevaban una clase especial de pasaporte en el periodo previo a las protestas de octubre en la nación andina, como parte de una investigación sobre una posible participación extranjera en las manifestaciones. El presidente Lenín Moreno acusó a los líderes izquierdistas, incluido el gobierno de Nicolás Maduro, de enviar agitadores para alimentar las violentas protestas. La ministra del Interior, María Paula Romo, dijo que en los meses previos a las protestas, 250 cubanos viajaron a Ecuador con pasaportes oficiales, un documento emitido por Cuba para viajes de misiones específicas como programas de cooperación médica. La intervención militar y desestabilizadora de Cuba en toda la región es demasiado evidente. No solo en Ecuador, el ministro del gobierno de Bolivia, Arturo Murillo, dijo el jueves pasado en exclusiva con la cadena CNN que habían detenido a 4 médicos cubanos. Exactamente, se dijo así, se ha capturado a 4 presuntos médicos cubanos con alrededor de 700.000 bolivianos, que viene siendo $100,000, señaló. El ministro dijo más que los detenidos afirmaron en primeras declaraciones que era para ganar a movimientos sociales en el país. En la entrevista, el ministerio también informó de la detención de 4 ciudadanos venezolanos que vestían uniforme policial venezolano y que portaban armas en el momento de su detención. Y para colmo, el periódico cubano publica que estos colaboradores ya estaban de regreso después de un malentendido en Bolivia. Dice el mentiroso del Granma que los colaboradores de la salud en Bolivia, Amparo Lourdes García Buchaca, Hidalberto Delgado Baró, Ramón Emilio Álvarez Cepero y Alexander Torres Enrique, los 4 miembros de la brigada médica, habían sido detenidos el pasado 13 de noviembre de manera arbitraria e injusta por la policía cuando se trasladaban hacia su local de residencia con el dinero extraído de un banco para pagar servicios básicos y alquileres de los miembros de la brigada médica a esa región. $100,000 para pagar la renta de los médicos, extraído de un banco directamente de cuentas cubanas. Tremendo disparate, ¿no? Esta sí que no se la compra nadie.
La candela.
Segunda guayaba. Dice así, el bloqueo, un mal que necesita tener cura. A pesar de la hostil política, se prevén alternativas como la introducción de una moderna línea para sales de rehidratación y se encamina la producción a gran escala de la aspirina de 81 miligramos, la diversificación de sueros con el metronidazol y la próxima comercialización de tabletas de citrato de calcio y de nuevos productos naturales. Este artículo lo escribió Eduardo Palomares. Oye, tiene bastante trabajo, Eduardo. La verdad que este artículo que escribió este señor es bien aburrido, pero de manera general dice que en Cuba no hay aspirina por culpa de quién, del bloqueo. Pero se sabe que durante años Estados Unidos ha sido uno de los máximos proveedores de alimentos y medicinas para Cuba. Estoy segura que eso usted no lo ha escuchado en el noticiero ni lo ha leído en este periódico castrocomunista. Pero pollo, aceite de soya, harina, fruta fresca y pienso se encuentran entre los principales productos que importa Cuba de Estados Unidos, representando el 18% de un total de $5,000 millones. En un informe de la Casa Blanca de este año se reveló que de los alimentos y medicinas asignados para la comercialización con Cuba, solo se había concretado la compra del 3%. Lo que pasa es que para que lleguen estos alimentos y medicamentos a Cuba, hay que pagarlos. Ya sabemos que Cuba no paga sus deudas. Como sistema parasitario, quieren las cosas gratis que les caigan del cielo. Y eso sí se llama brutal bloqueo. Pero es brutal bloqueo interno, porque ellos ingresan millones de dólares y luego se desaparecen. ¡Fua! Se desaparecieron. Y esa es la pregunta del siglo. Ven acá, ¿qué le hacen ellos, el gobierno de Cuba, a los millones que ingresan en acuerdos bilaterales, internacionales o en el turismo? Vaya, se los voy a poner de tarea y fácil. ¿Qué van a hacer ellos con los 57 millones de euros que le acaba de regalar España? En Cuba no solo no hay aspirina, en Cuba en este momento no hay de nada. No hay ni donde amarrar una puerca.
Bien, compañeros del PCC, nos hemos reunido aquí hoy.
Vamos a contar mentiras.
Con el objetivo de hacer una planificación de las mentiras que vamos a decir para mantenernos en el poder. Comenzamos.
Vamos
a meter guayaba.
Vamos a contar mentiras.
El cuento de la buena pupa.
Vamos a contar mentiras.
Sí, sí, sí. El que nunca se acaba.
Vamos a contar mentiras.
Fuera, voy, escucha esto. Vamos a contarle al pueblo que todo está bien, que la producción de arroz, leche y café va a todo tren, que los centrales de nuevo están produciendo azúcar y que tenemos campos y campos sembrados de boniato y yuca, que vamos a abrir muchos supermercados nuevos, se van a aburrir de comer pan, jamonada y huevo, los niños van a recibir la leche por galones porque regresó Ure Blanca que estaba cumpliendo misiones. No habrá apagones, van a vivir sin estrés. Sabemos que les preocupa perder tanta carne rey. Vamos a vender redes, refrigeradores especiales para meter todo el pescado, langosta, camarón y vegetales. Vamos a decirle que todo esto va a ser por la libre, que a todo el mundo se le pagará en moneda convertible, que hicimos un proyecto de ley que aplica para Cuba completa y es que vamos a eliminar para siempre la libreta.
¡Yo! Vamos a contar mentiras.
Hay que producir leche.
Vamos a poner en clara.
Para que se la tome todo el que quiera.
Vamos a contar mentiras.
Tomarse un vaso de leche.
Curiosidades sobre todo.
¿Acaso no son curiosas las aspirinas? Seguramente alguna vez las ha consumido y sin dudas sabes de qué hablamos cuando hablamos de ellas. Se trata de uno de los medicamentos más antiguos y también de los más populares, es decir, cuyo uso es de los más masivos y frecuentes. Sin embargo, curiosamente el consumo de aspirina puede tener sus riesgos y sus beneficios para la salud. Piénsalo. ¿Cuánta gente conoces que apenas siente un malestar, un dolor de cabeza, un muscular, no sé, o cualquier otro similar, se toma unas aspirinas? Acompáñame para conocer algunos datos curiosos e interesantes acerca del consumo de este producto farmacéutico. Como vimos algún tiempo atrás, está científicamente comprobado que la ingesta de aspirina reduce el riesgo de sufrir un ataque cardíaco. Esto se debe a que los contenidos químicos en la aspirina evitan la acumulación de plaquetas en los vasos sanguíneos, lo cual provoca coágulos e interrumpe el correcto flujo sanguíneo que lleva a los ataques cardíacos. Por estas razones, los médicos recomiendan el consumo de una aspirina por día para aquellas personas con alto riesgo de ataques cardíacos. Si bien las aspirinas pueden ayudar a reducir los riesgos de ataques cardíacos, por otra parte también pueden afectar en los oídos. Por ejemplo, puede crear un problema médico de tipo perceptivo que consiste en fallas en el funcionamiento de los oídos, en la cual se pueden escuchar golpes o sonidos que en realidad no existen. De acuerdo a un estudio recientemente desarrollado en la Universidad de California, el consumo asiduo y excesivo de aspirina puede provocar este problema, ya que uno de los componentes esenciales de este medicamento es el ácido salicílico, que puede dañar determinadas partes del oído. Un tema que también hemos tratado con anterioridad, las aspirinas reducen los riesgos de contraer cáncer. En un estudio que se hizo en el 2010 por investigadores de la Universidad de Oxford, el consumo de pequeñas dosis diarias de aspirina puede reducir las posibilidades de contraer distintos tipos de cáncer. Este estudio fue realizado con personas que normalmente no consumían ni consumirían aspirinas, pero que lo hicieron durante un determinado lapso de tiempo y que fue monitoreadas a lo largo de los años. El llamado síndrome de Reye es una enfermedad que se desarrolla únicamente entre niños menores de 10 años y que se caracteriza por graves problemas en el sistema nervioso central. Los síntomas de este síndrome pueden incluir vómitos muy prolongados, confusión y convulsiones, entre otras cosas. A partir de los 2 años de edad, los niños ya pueden consumir aspirinas, pero al parecer, esto puede incrementar las posibilidades de que estos desarrollen el síndrome de Reye. Como ocurre con otros medicamentos antiinflamatorios y no esteroideos, las aspirinas no se recomiendan para las embarazadas, especialmente para aquellas mujeres que se encuentran en el último trimestre de su embarazo. Ello se debe exactamente a la misma razón que explicamos en el punto 5. La aspirina modifica el flujo sanguíneo y en las embarazadas puede aumentar el riesgo de hemorragia, tanto en la madre como en el feto. Así que si usted está embarazada, olvídese de la aspirina.
Nosotros los cubanos no somos nada chauvinistas.
Al ser tan superiores, solo somos realistas. El mundo se divide exactamente a la mitad. Nosotros los cubanos y el resto de la humanidad.
Identidad cubana. Hoy tenemos la letra K de argot cubano, pero esta va a ser un segmento un poquito corto porque es difícil usar palabras con la letra K. Y mira que los cubanos inventan palabras, pero aquí no les fue muy bien. Comencemos. Kikiribú mandinga. Cuando tú escuches eso, oye, búscame esa canción para ponerla ahorita. Kikiribú mandinga, kikiribú mandinga. Bueno, es una canción popular cubana. Y ahora viene aquí otra con K, que es kikiriki. Ay, chico, eso se le dice. Ay, qué cómico. Y mira tú, kikiriki empieza con K y es el sonido onomatopeyico del canto de los gallos. Pero en ocasiones se utiliza para referirse también a los tipos que gustan de pelear. Es decir, tú eres tremendo kirikiki, kirikiki, kikiriki. Está bueno. Kiko Plástico, oigan esto, Kiko Plástico. Se le llamaba Kiko Plástico a zapatos plásticos de bastante mala calidad, usados en Cuba en la década de los 70, yo lo recuerdo. Debido al calor cubano, hacían sudar muchísimo los pies y desprender mucho mal olor. De hecho, para tú comprarte un Kiko cubano, bueno, las personas hacían hasta cola. Los Kikos no eran los que se hacían las colas, que la gente se quedaba a dormir madrugadas enteras y semanas enteras hasta que abría la tienda. Y entonces te vendían aquellos zapatos, las cocalecas, todo esto era de goma, todo esto. Yo le decía todo eso, Kikos plásticos, muchachos. No, y las veces que tú te metías una semana haciendo la cola y cuando abrían la puerta, el número tuyo, el 7, por ejemplo, que es mi número, ya no lo había. ¿Tú te acuerdas de lo que yo estoy hablando? ¿Tú que me estás escuchando? Después viene kilo. El kilo se le dice a la moneda equivalente a un centavo. Kilo prieto. No vale un centavo, no sirve, tiene mala calidad, inútil. Al kilo prieto, así se dice. Es un, eso no vale nada, es un kilo, eso como un kilo prieto, así le dicen. Ay, mi madre. Aquí viene la palabra kiosco. Es especie de un negocio, es decir, se le llama kiosco a un negocio muy pequeñito, como esos que usted puede ver por toda España, por ejemplo, donde solo se venden revistas, periódicos y cigarrillos, pero también los hay para otros productos. Se le llama también al puesto donde se venden las cervezas en los carnavales, por ejemplo. Acércate ya al kiosco de la esquina, o si no, al kiosco de periódico. Sí, a los timbirichi, ¿no? Y aquí viene Kitajama, que aunque parezca muy gracioso, Kitajama se le llamaba a ese que durante 60 años le quitó la jama, es decir, la comida, a los cubanos. Kitajama. Él era tremendo, Kitajama. Si estás escuchando este programa de radio porque te resulta entretenido, informativo, entonces recomiéndaselo a tus familiares y amigos. Cuéntales que hay una cubana en Miami que tuvo que abandonar la isla porque no aguantó más la mentira y el maltrato, que emigró en busca de libertad, aferrada a la fe en el mejoramiento humano. Cuéntales que hay una Magdalena que expone la manipulación del Estado comunista, la violación de los derechos humanos y las paupérrimas condiciones en las que viven más de 4 generaciones de cubanos bajo un mismo techo. Escríbeme a mi correo magdalenadecuba@gmail.com y me aseguraré de apoyarte en tu lucha.
Mi voz puede volar, puede atravesar cualquier herida, cualquier tiempo, cualquier soledad, sin que la pueda controlar, toma forma de canción. Así es mi voz, que sale de mi corazón y volará, sin yo querer, por los caminos más lejanos, por los sueños que soñé. Será reflejo del amor, de lo que me tocó vivir. Será la música de fondo, de lo mucho que sentí. Oye, mi son, mi viejo son, tiene la clave de cualquier generación. En el alma de mi gente, en el cuero del tambor, en las manos del conguero, en los pies del bailador, yo viviré. Allí estaré, mientras pase una comparsa, con mi rumba cantaré. Seré siempre lo que fui, con mi azúcar para ti. Yo viviré, yo viviré. Thank you. buscando el cielo de la libertad. Cuántos amigos que dejé y cuántas lágrimas lloré, yo viviré para volverlos a encontrar y seguiré con mi canción, bailando música caliente como bailo yo. Y cuando suene una guaracha y cuando suene un guaguancó, en la sangre de mi pueblo, en su cuerpo estaré yo. Oye mi son, mi viejo son, tiene la clave de cualquier generación. En el alma de mi gente, en el cuero del tambor, en las manos del conguero, en los pies del bailador, yo viviré. Allí estaré, mientras pase una comparsa, con mi rumba cantaré. Seré siempre lo que fui, con mi azúcar para ti, yo viviré.
Empezamos con más de
La Candela,
Magdalena de Cuba.
La Candela.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación, le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El dengue es una enfermedad viral aguda, transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Aunque este insecto se alimenta en cualquier momento, suele picar con más frecuencia al amanecer y al atardecer. La acumulación de aguas estancadas a la intemperie es el lugar propicio para su desarrollo y subsistencia. Es por eso que se recomienda descartar los recipientes que contengan agua estancada, tanto dentro como fuera de su casa. Remover el agua de canaletas, recodos y canales de desagüe. Renovar el agua de floreros, peceras y bebederos de animales al menos cada 3 días. Desechar o mantener boca abajo los objetos inservibles que estén a la intemperie y puedan acumular agua de lluvia. Tapar los recipientes utilizados para almacenar agua. Y colocar mosquiteros o telas metálicas en puertas y ventanas. Actualmente no se dispone de una vacuna contra el dengue. Los síntomas más comunes de esta enfermedad son fiebre, dolores musculares o en las articulaciones, náuseas y vómitos, dolores de cabeza, cansancio intenso, manchas en la piel, picazón y sangrado en las encías y la nariz. Frente a estos síntomas, consulte rápidamente el centro de salud más cercano. Ha sido un servicio público para el pueblo de Cuba de Radio Martí. Siempre contigo.
Estás escuchando
La Candela
Magdalena de Cuba.
La Candela.
En esta segunda media hora voy a ir al Granma, a los macheteros del Granma, esos que hoy se atrevieron a publicar. Oigan esto, yo no sé si usted tiene la posibilidad de tener el Granma en su casa, pero a nosotros sí nos llegó y de hecho está desde muy temprano dando vuelta por todas las redes sociales. Dice: una nueva campaña de calumnias de Estados Unidos contra Cuba en el tema de José Daniel Ferrer. Pero para hablar sobre esto juntas las dos, yo tengo vía telefónica al activista independiente, miembro de la UNPACU, que reside aquí en la ciudad de Miami, Lietis Rachel Reyes. Ella es cubana, de Palmarito de Cauto, allí en Santiago de Cuba. Y madre además de uno de los hijos de José Daniel Ferrer, de su pequeña, una de las niñas de José Daniel. Buenas noches, Rachel, ¿cómo estás, Lieti?
Muy buenas noches, Magdalena, gracias por invitarme a tu programa. Feliz de estar aquí contigo y poder hablar sobre lo que está pasando y la situación de José Daniel Ferrer dentro de la isla y de los 3 activistas y los presos políticos en Cuba.
Lieti, ¿por qué te vas de Cuba y por qué sigues con este activismo? Tú no paras de exigir la liberación de José Daniel Ferrer, tú no paras de abogar, mediante tu voz, pedir por la liberación de todos los presos políticos, pero además sabemos que tu hija está en Cuba y tú estás del lado de acá. ¿Por qué te vas de Cuba? ¿Por qué hay que seguir hablando de la situación que se vive dentro de Cuba?
Bueno, principalmente me fui de Cuba no solo por darle un futuro mejor a mi hija. Me voy de Cuba con la intención de poder sacar adelante a mi familia. Era perseguida dentro de la isla, era amenazada por la dictadura cubana diariamente, no por miedo a no seguir luchando dentro de la isla, sino, como ya te explico, por darle un mejor futuro a mi Daniela, que es hija también de José Daniel. ¿Por qué sigo alzando mi voz desde aquí, desde Miami, de donde están todos los exiliados cubanos, desde el exilio cubano, donde en realidad queremos ver una Cuba libre? Porque soy cubana, porque siento dolor al ver a mi Cuba sumida en la más miseria, en la más profunda miseria, sobre el dolor que la dictadura cubana ha implantado al pueblo cubano, el miedo implantado diariamente a todos los cubanos, y por eso sigo alzando mi voz, por la liberación, no solamente en este momento del padre de mi hija que se encuentra encarcelado por la dictadura cubana, sino por la liberación de todos los presos políticos que cumplen sanciones injustas dentro de la dictadura cubana. Sigo alzando mi voz como cubana porque siento que es mi deber, como toda cubana, luchar por un futuro mejor para mi Cuba y para mi familia y principalmente para mi hija Daniela, para no tener que venir aquí a un país libre a buscar la libertad que en realidad quisiera tener en mi propio país.
Lieti, en este artículo que hoy sale en el Granma, dice que encabeza nueva campaña de calumnias de Estados Unidos contra Cuba. Ellos dicen, utilizan como pretexto la detención del contrarrevolucionario José Daniel Ferrer, agente asalariado al servicio de los Estados Unidos, con una larga trayectoria de acciones de provocación contra el orden público y contra la legalidad. ¿Qué dices tú sobre esto que ha escrito el Granma?
Bueno, en realidad, esto ya era de esperarse, porque la desesperación del régimen es tanta al ver el activismo del líder de la UNPAP, José Daniel Ferrer. Ellos están más que desesperados por la gran campaña que en realidad ha habido desde aquí, desde el exilio, desde todos los lugares del mundo, exigiendo la liberación de José Daniel. Y ellos están más desesperados porque saben que José Daniel es un líder reconocido tanto como los cubanos dentro de la isla como los que estamos acá exigiendo su liberación. ¿Por qué? Porque José Daniel se le enfrenta diariamente en las calles, porque José Daniel está con la UNPAP diariamente haciendo activismo, porque José Daniel no tiene miedo, porque José Daniel es líder de pueblo, porque saben que José Daniel es una piedra más en el zapato, la espina grande de la dictadura cubana. Por eso ellos han secuestrado a José Daniel Ferrer y ya hoy cumple 50 días secuestrado por ellos, por la dictadura cubana, ordenado por Raúl Castro y Díaz-Canel. Esto es evidente que el miedo de la dictadura ya le sale por los poros. Ya la dictadura está tan desesperada que hasta hoy no solamente lo pusieron en el Granma, sino me acabo de enterar que fue el titular de la revista Buenos Días en La Habana.
Televisión.
Sí, la televisión del régimen cubano. Entonces, cuando esto sale así a la luz en la televisión cubana, en el Granma, uno dice, bueno, este caso ya en realidad es bastante fuerte. Este caso es de arriba, o sea, del alto mando. ¿Y quién es el alto mando? Raúl Castro y Díaz-Canel. Ya esto es un caso personal, como dicen ellos, que José Daniel es un caso personal de la dictadura cubana. ¿Por qué? Es evidente. Es el miedo que le tienen a José Daniel Ferrer y al activismo que diariamente realiza junto a la organización más grande que hay dentro de la isla, no solamente más grande, sino activa junto con las Damas de Blanco y muchas organizaciones también que existen dentro de la isla. Pero la piedra en el zapato de la dictadura cubana se llama José Daniel Ferrer y está más que claro que la dictadura está desesperada y quiere aniquilar a el líder de la Unión Patriótica de Cuba. Hay que estar muy atento, Magdalena, porque sí. Aparte de ser la madre de Daniela Patricia, de su hija, soy activista, soy hermana de causa y quisiera que por lo menos Dios nos dé la oportunidad de que pronto José Daniel vuelva a estar con nosotros y vamos a seguir alzando nuestras voces para que José Daniel pronto esté en libertad junto a sus tres activistas que también fueron secuestrados desde el 1 de octubre del mes pasado. Y queremos de verdad que todos los activistas de derechos humanos que se encuentran, los presos políticos que se encuentran encarcelados injustamente, sean puestos en libertad, no solamente José Daniel Ferrer, que está sufriendo ahora torturas por la dictadura cubana, sino todos los presos políticos que se encuentran bajo la mazmorra de los casos.
Así mismo, amén, amén, que todo esté bien con ellos. Fíjate, el Granma están, como digo yo, los macheteros que escriben en este periódico, dicen en otro párrafo de este artículo, dice, Ferrer se encuentra pendiente de juicio, ha recibido visita de su esposa y de sus hijos. Fíjate, esto lo dicen como que ellos se sentaron, pudieron almorzar juntos, de la sí, manera claro. Que ellos lo describen, fíjate, dice, como corresponde según las normas para su situación legal. Es decir que pudieron ir a visitarlo, pero y como corresponde para su situación legal. Entonces dice, todas las referencias a su desaparición física, al supuesto maltrato físico, a la tortura o a que recibe insuficientes alimentos, son puras mentiras deliberadamente concebidas y orientadas por el gobierno de Estados Unidos y su embajada en La Habana. Ha contado con la debida atención médica realizada realiza ejercicios físicos regulares y ante solicitud se le ha facilitado asistencia religiosa. Vaya que no hay ningún problema, José Daniel está feliz allá adentro.
Mil mentiras, siguen mintiendo como siempre, manipulando la información. Todo esto ha sido una mentira de la dictadura cubana. Ellos saben que han violado sus propias leyes. José Daniel,
bueno, si José Daniel Ferrer está hasta recibiendo asistencia religiosa, y si José Daniel está también y no ha sido torturado, ¿por qué no ponen a José Daniel Ferrer a hablar? ¿Por qué no han sacado a José Daniel? ¿Por qué no permitieron que cuando su esposa lo visitó con sus hijos pudiera hacerse una fotografía con José Daniel Ferrer?
Exacto. ¿Y por qué lo vieron con tantas marcas de violación a sus derechos? O sea, le dieron golpizas. Su esposa pudo ver con sus propios ojos cuántas marcas tenía en el cuerpo.
Deteriorado, que parecía un anciano, según nos cuenta Ismaray.
Estaba completamente deteriorado, golpeado, virado. No se podía ni mover de las golpizas que le habían propinado a José Daniel Ferrer. Vuelven a mentir, vuelven a manipular la información. Están haciendo lo que les da la gana, lo que quieren, y lo principal de todo esto es cómo se burlan de los cubanos, cómo se burlan de quienes estamos exigiendo su liberación, cómo se burlan de todos los cubanos que queremos en realidad libertad y justicia para nuestro pueblo. Esto es una mentira de la dictadura cubana, porque José Daniel Ferrer está en condiciones críticas y ellos lo saben. Porque cuando Ismaray pudo verlo el día 7 junto a sus tres hijos, lo que vio fue, no vio a José Daniel Ferrer, ese hombre fuerte que todo con ese espíritu de grandeza en realidad que siempre tiene José Daniel. Al contrario, lo que vio fue una persona debilitada en el sentido de las golpizas que tenía en su cuerpo, que apenas se podía sostener por él mismo, apenas pudo abrazar a sus hijos.
Apenas pudo abrazarlo a sí mismo.
Que lo han torturado de la peor manera. Lo que le han hecho a José Daniel Ferrer y le siguen haciendo, porque estamos seguros y convencidos que José Daniel Ferrer está siendo torturado y golpeado. Y ya te dije, ahorita con estas palabras, tanto de hermana de causa como madre de su hija, es mucho el dolor, es mucho la tristeza que se siente, el ver, el sentir que uno no puede ver ni siquiera de cerca al padre de mi hija, a José Daniel, ni a los tres activistas, ni a nadie. Que no podemos estar cerca ni siquiera para poder evidenciar con nosotros, con nuestros ojos, que José Daniel de verdad está en condiciones. Como dicen ellos, si José Daniel estuviera en condiciones bien, si le estuviera brindando asistencia médica, entonces no pasara nada, todo estuviera bien, ¿no? La esposa no. Entonces, para todo el mundo, la esposa está mintiéndole a los que estamos acá exigiendo su liberación. Por favor, es una mentira más de la dictadura cubana. Lo que quieren es desacreditar la causa cubana, lo que quieren es desacreditar a la UPACU, lo que quieren es aniquilar a su líder, y está más que demostrado que quieren desaparecer a José Daniel mintiendo diariamente, ahora mismo con esto que han puesto, ese artículo que han puesto en el Granma, mintiendo y desacreditando como les da la gana a ellos, y no vamos a estar de acuerdo, y nosotros vamos a seguir adelante, vamos a seguir exigiendo la liberación de José Daniel, porque sabemos que José Daniel se encuentra en condiciones críticas, y a ti, Magdalena, te doy las gracias y te pido, por favor, que nos ayude a seguir denunciando esta injusticia, porque sabemos que José Daniel no le han dado atención médica, claro. Que José Daniel no han podido verle más su esposa y sus hijos desde el día 7 del presente mes, que José Daniel está en condiciones críticas y lo sabemos, y estamos muy angustiados con esa situación, tanto familiares, amigos y activistas. Esto es una mentira de la dictadura cubana.
Bueno, ya esta noche a las 7 de la noche se hizo el tuitazo que fue enviado al pontífice allí en para el Vaticano, para que el Papa, a ver si el Papa, aunque sea, intercede también, una persona más, ¿no?, que se suma a alzar su voz en pro de que libertad para los presos políticos, no más tortura dentro de Cuba, no hables más mal de los Estados Unidos, pues ya no te lo cree nadie. El ciudadano cubano dice, pero ¿cómo esta gente habla mal de los Estados Unidos y todo el tiempo están recibiendo lo único que quieren es dólares, dólares? Bueno, si tanto odio tú le tienes a los Estados Unidos y tan mal te ha ido con los Estados Unidos, ¿por qué no tratas de hacer una economía dentro de tu país con el dinero cubano, ¿me entiendes? Ponga a tus cubanos a trabajar, a ser próspero, a que puedan tener sus propios negocios. ¿Por qué no das tú, no sé, una lección de nosotros queremos que nuestro ciudadano prospere? Nosotros, todo esto es mentira, nuestros ciudadanos tienen la libertad de hablar y de expresarse libremente. Oye, es que lo vimos ahora mismo con la apertura de este mercado famoso de Cuatro Caminos, que lo que se armó allí, como digo yo, los cubanos corrían a la Puerta de la Libertad. La Puerta de la Libertad era cuando aquel mercado supuestamente habían anunciado que iba a tener de todo para cubrir las necesidades de la familia. Entonces dijeron, la Puerta de la Libertad, para allá vamos, que hay aceite, que hay jabón, que va a haber pollo, que vamos a poder comprar comida. Y esto ha sido la desesperación que tiene un pueblo. Ya el pueblo no puede, el pueblo ya no cree nada. Y cuando sacan a la luz el nombre de José Daniel Ferrer en medios nacionales allí dentro de Cuba, tú puedes estar seguro que los cubanos que nos están escuchando y los que leyeron y vieron y escucharon estos artículos y el nombre de José Daniel Ferrer dirá lo mismo que tú acabas de decir, esta es una buena piedra en el zapato para esta gente. Definitivamente ya el pueblo de Cuba no se cree nada. Ya el pueblo sabe lo que está pasando realmente, a quién van a seguir engañando. Si es demasiado evidente todas las mentiras que se les dice todos los días al pueblo. Fíjate, el artículo también dice aquí, dice, debe conocerse que antes de su actividad al servicio del gobierno de los Estados Unidos, es decir, que José Daniel Ferrer y todos los que alzamos la voz, estamos al servicio del gobierno de los Estados Unidos, porque ellos nunca han permitido que nadie alce la voz. Entonces todo el que la alza, que a la larga está pasando hambre, necesidades, carencia para sus hijos, no recibe dinero de los Estados Unidos. Ah, no, esa persona está pagada y subsidiada por el gobierno de los Estados Unidos.
Sí, esa es la palabra de ellos. Aún cuando me mantenía dentro de la isla, decían que nosotros somos asalariados por el gobierno de los Estados Unidos.
Imagínate.
Asalariados. Esa es la palabra de la dictadura cubana, de sus esbirros y sus lacayos. A todos los que alzamos las voces diariamente por una Cuba mejor, por una Cuba libre y de derechos, nosotros somos asalariados del gobierno de los Estados Unidos. No, nosotros no somos asalariados. Nosotros simplemente somos activistas, defensores de los derechos humanos y somos cubanos de corazón. Cubanos que queremos una Cuba libre, cubanos que queremos una Cuba próspera, una Cuba de libertades y derechos, donde todos tengamos derecho a alzar nuestras voces y nuestras voces sean escuchadas. Cubanos que tenemos derecho a caminar por nuestra Cuba en libertad, con gladiolos en las manos, con girasoles en las manos por La Habana, por Santiago de
Cuba. Como nos dé la gana, coger una guagua, coger un carro y viajar de una provincia a la otra. ¿Cuántas veces han sido detenidos las personas opositoras dentro de la isla y no han podido ni viajar a La Habana? ¿Cuántos regulados existen ahora mismo que el gobierno de Cuba, la dictadura de Cuba, no les permite salir a eventos internacionales? Los tiene presos dentro de su propio país.
Porque nosotros somos una isla secuestrada por el caso.
Por favor, fíjate, el artículo del Granma, que es curioso, esto es muy curioso, Lieti también dijo, dice así, dice, José Daniel Ferrer tenía una trayectoria delincuencial y de conducta violenta, totalmente ausente de motivaciones políticas. Oigan eso, tiene antecedentes registrados que datan de 1993. Estos incluyen agresiones con violencia física a otros ciudadanos, incluyendo a mujeres, y desorden público, comportamiento que se incrementó en años recientes. Sobre todo esto existen pruebas suficientes, y sobre todo la prueba que yo desde aquí puedo ver es que José Daniel no se calla la boca. Ha ayudado a muchos indigentes, personas que están solas en las calles de Santiago de Cuba. Ha abierto las puertas de la UNPACU para alimentarlo. Exacto. Ha podido hacer eventos con niños, tratando de dar, tú sabes, ¿cómo decir? Nuevas luces para esta nueva generación.
Alegría.
Para darle apoyo a toda su comunidad allí en Santiago de Cuba, a todos los miembros de la... Eres testigo. Cuéntame un poquitico para que la gente que nos están escuchando sepa de las cosas que realmente hace la UNPACU. Además de alzar la voz por la democracia dentro de Cuba.
Exacto, sí, Magdalena. De eso soy testigo. Llevo 5 años en la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU. Y en esos 5 años de lucha, en esos 5 años de lucha constante, he sido testigo cómo José Daniel Ferrer ha llevado alegría a cada rincón de nuestra isla. Santiago de Cuba, Guantánamo, Camagüey, de donde quiera, La Habana, cualquier ciudad de nuestra isla. Ha llevado alegría a niños, jóvenes, ancianos, desamparados, a toda persona que necesita de nuestra ayuda con nuestros modestos recursos. La UNPACU, José Daniel y la UNPACU, porque no solo José Daniel ha llevado alegría a los niños, también los activistas de la Unión Patriótica de Cuba, que diariamente están en las calles haciendo cualquier obra social a quien los necesite. Se han hecho actividades infantiles, que la UNPACU por lo menos ha venido realizando actividades infantiles desde años atrás, por la el Día de los Reyes Magos, que sabes que eso no lo permiten dentro prohibido. De Cuba, la dictadura cubana, eso es totalmente prohibido. O sea, es prohibido, oye, Magdalena, es prohibido llevar alegría a los niños cubanos.
Sí, eso es contrarrevolución, eso es contrarrevolución.
Es tanto el descaro de la dictadura cubana que eso es contrarrevolución. Eso es pagado por el gobierno de los Estados Unidos. Es decir, que nosotros no podemos llevar alegría porque es pagado por el gobierno de los Estados Unidos. Pero sí vemos como el pueblo nos abre las manos, hemos visto, hemos sido testigos como el pueblo nos abre las manos y los padres nos abren las manos de corazón y nos dicen gracias por este regalo a mi hijo que yo no puedo darle porque no puedo subsistirlo apenas con el salario que gano, porque en este país no tenemos salario justo, porque en este país no tenemos ni derecho ni libertad y mis hijos no pueden, si no le pongo el plato de comida no puedo comprarle un juguete. O sea, José Daniel Ferrer no solo ha regalado juguetes, no solo ha llevado alegría a niños, también a ancianos que lo necesitan, que están desamparados, que diariamente están en la UNPACU, ahí 40, más de 40 personas almuerzan en la UNPACU diariamente, comen en la UNPACU diariamente, y de esa alimentación que todos esos ancianos y desamparados y personas se benefician de nuestra organización, también de esa misma comida nos alimentábamos todos nosotros los activistas. Nosotros comíamos con esas personas, junto con esas personas, te lo digo yo porque allí viví 5 años junto a José Daniel y allí estuve presente cuando José Daniel brindaba esa ayuda humanitaria y aún se brinda esa ayuda humanitaria con nuestros modestos recursos, porque has visto cómo nos han asaltado las viviendas, han asaltado la UNPACU, se han llevado mesas, sillas, se han llevado todo utensilio de cocina, mesas, sillas, ellos no han dejado absolutamente nada para que nosotros no podamos brindarle a la población sufrida ni alimentación, ni ayuda alguna, para nada. Ellos se han hecho dueños de nuestra isla. Ellos quieren manipular todo a su antojo. Y como la UNPACU y José Daniel Ferrer hace todo lo contrario y se roban las sillas y las mesas, José Daniel vuelve a comprarle sillas y mesas y vuelve a poner el comedor para esos ancianos y personas que lo necesitan y todos esos niños que están desamparados, que sus padres no pueden subsistir. Por eso ellos secuestraron a José Daniel. Por eso ellos quieren tener a José Daniel encarcelado y desaparecerlo. Porque ya lo que vemos es que lo que quieren es desaparecer lentamente a José Daniel, debilitarlo de salud para que José Daniel Ferrer deje de existir y la UNPACU se desaparezca. Pero como activista aquí en Miami y de donde estemos, porque somos muchos los que alzamos nuestras voces diariamente por la libertad de nuestra Cuba, seguiremos firmes. La UNPACU no se rinde, la UNPACU no se va a caer de ninguna manera. Seguiremos firmes, más firmes que nunca, porque el cambio es ya y Cuba decide. Y UNPACU será la UNPACU ahora y siempre.
Sigue la represión dentro de Cuba. Sigue siendo torturado y desaparecido José Daniel Ferrer y otros miembros y otros presos políticos que llevan muchísimos años dentro de las cárceles oscuras de allí de la dictadura. Y esto un día se tiene que acabar, porque como yo digo, Lieti, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Esto es Magdalena de Cuba y mis micrófonos siempre estarán abiertos para ustedes, para denunciar, para abrazar, para dar fe y para dar esperanza. Así que te agradezco muchísimo, Lieti. Estamos con ustedes, seguimos en oración, pidiendo de verdad, de todo corazón, que José Daniel Ferrer y todos los presos políticos que se encuentran en esas cárceles oscuras, Dios los proteja.
Gracias a ti, Judy. Gracias a ti, que eres, Magdalena, gracias a ti, que eres una cubana de corazón, que siempre estás ahí ayudándonos y apoyándonos y alzando tus voces por todos los que sufren dentro de nuestra isla, por todos esos presos políticos que se encuentran encarcelados injustamente y por la liberación de José Daniel Ferrer. Gracias por tu apoyo y solidaridad y seguimos adelante.
Siempre, para mí, es un deber. Por eso es que lo hago, porque esto es un deber de cada cubano. Nos vamos a ir con esta canción que para mí representa el himno de la UNPACU, y es interpretada por mi invitada de esta noche, por Lieti Rachel. Lieti, ¿cómo se llama esta canción con la que vamos a cerrar este programa esta noche?
Hay un pueblo.
Hay un pueblo, ella es Lieti. Gracias.
La hermana, Tracy Man, Pucho Man, con Lieti. Oye.
Hay un gobierno que dice ser del pueblo y pueblo manipula con maldad. Hay un pueblo que es
culpa. Hay bloqueo, si no hay comida, ¿quién paga la culpa? El bloqueo está bueno ya, no aguanto una mentira más. Se te botó la copa, la frase está quemada. Para cada pregunta existe una respuesta. Hagan con la encuesta y sabrán. Porque se van, ilegal, anado, en bope. No son todos los que llegan. Porque se van, artistas, deportistas. Porque se van.
De mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio, lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí, o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias, para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6125, los 6030, los 7355, los 7435 kilohertz y a través de radiotelevisiónmartí.com.